Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos mes. Comienza febrero, hoy es viernes 1 de febrero, un día en el que va a seguir lloviendo, bueno, está lloviendo, y sopla el viento y llueve, y el viento se lleva a la lluvia y la lluvia es muy fría, es decir, es una mañana estupenda para salir y refrescarse. Según nos cuentan los del tiempo, va a seguir así durante toda la jornada, un día de invierno, en fin, llueve incluso de lado, que diría Forrest Gump, cuando sopla el viento. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 5 en Madrid capital y 2 en la zona sur. Los taxistas de Madrid cumplen su 12ª jornada de cierre patronal y no hay acuerdo. Han presentado una nueva propuesta, han quitado de la propuesta lo de la precontratación de las VTCs, así como que los viajes tengan que ser de menos de 5 kilómetros, y lo que dicen es que esto lo haga el ayuntamiento, que no lo haga la comunidad autónoma, y que en el decreto la comunidad autónoma diga que esto lo tienen que hacer los ayuntamientos. Y luego ya nos iremos a la ventanilla siguiente, que es la de Cibeles y no la de la Puerta del Sol, donde acampan y se manifiestan los taxistas, que ya veremos qué tipo de acciones desarrollan hoy, porque tienen una asamblea en la T4 desde las 5:30 de la mañana para decidir cuáles son las acciones de esta jornada. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se lavó las manos otra vez ayer en el Congreso, diciendo que esto depende de las autonomías y de los ayuntamientos y que se puede hacer lo que ha hecho Cataluña, suprimir las VTCs con la regulación que han puesto en marcha, que entra bien en vigor, por cierto, o no hacer nada. Dentro de 4 años, que es el plazo que hay para tomar una decisión, el propio decreto del Estado pues termina. Y a partir de ahí, pues bueno, pues cada uno lo habrá dejado de una manera o de otra. Incluso en Andalucía están regulando o quieren que se regule por número de pasajeros. En fin, esto va a ser una fiesta. Ábalos le echa la culpa al Partido Popular, al gobierno de Rajoy, por no haber regulado antes, olvidando que fue el gobierno socialista de Zapatero el que liberalizó el sector aplicando la normativa europea. Hoy, en Barcelona, entra en vigor el decreto de restricción de las VTCs, de tal forma que Uber y Cabify y las empresas que trabajan para Uber y Cabify dejan de operar y empiezan los despidos. Ya saben, la precontratación mínima de 15, ampliable a la hora, que a buen seguro el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana de Barcelona pondrán en marcha, con lo cual aproximadamente unos 3.500 empleados al paro. Si eso ocurriera en Madrid, serían al paro 6.500 personas. Por lo demás, en la crónica política tenemos el CIS, como dice uno que se ha leído el CIS despacio, el CIS Garavís. El CIS, que indica que el PSOE sería el partido más votado de celebrarse las elecciones. Según el estudio del centro que dirige José Félix Tezanos, el PP se desplomaría cayendo hasta el 4º lugar, superado por Ciudadanos, que sería 2º, y por Podemos, 3º, que al igual que el PSOE subiría. En 5ª posición aparece Vox, que dobla el número de votos. Si la ventaja del PSOE es de 15 puntos con respecto al PP, pues sin duda el presidente del gobierno debería convocar elecciones esta mañana. Pero como está el presidente de Andalucía, no parece que vaya a hacer caso al CIS casi nadie, más que nada porque el CIS de Andalucía anunciaba que Susana Díaz hoy sería presidenta de la Junta de Andalucía, y ya saben ustedes lo que ha ocurrido. Y por supuesto en ese CIS no aparecía Vox, ni por recomendación de Santiago Abascal. Y luego ya saben ustedes lo que ocurrió. Los que han hecho después la cocina con los datos del CIS dicen que la distancia entre el PSOE y el PP, y está publicado, hay distintos estudios esta mañana, menos de 2 puntos. Por cierto, además en las preguntas, que luego hay que verse las preguntas del CIS, es muy interesante ver cómo por un lado se dice es bueno hablar con la Generalitat como hace el gobierno y es duro o radical no hacerlo, por ejemplo. Hablando de Venezuela, otra cuestión relevante en este día, el Parlamento Europeo votó a favor de la proclamación del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En esa votación, donde los principales grupos moderados de la Cámara, socialdemócratas, liberales, democristianos, conservadores, apoyaron ese reconocimiento, votaron en contra tanto la extrema derecha europea como la extrema izquierda europea. Extrema derecha y extrema izquierda votaron ayer en contra de que se reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela, aunque la mayoría de la Cámara, como le digo, los partidos moderados europeos del centro izquierda y del centro derecha apoyaron el reconocimiento de Guaidó. Así estamos empezando a contar en esta mañana de viernes 1 de febrero. Ya es febrero, ya es febrero. Más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Los precios se contienen.
El IPC bajó un 1,3% en enero en relación al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. La bajada del precio del gas y un menor incremento de los precios de los carburantes han favorecido la moderación de la inflación anual en el 1%.
El Supremo estudia retrasar el juicio a los líderes independentistas.
A pocas horas del traslado de los presos, el tribunal se ve obligado a posponer al 12 de febrero el inicio de la vista oral para acabar el trabajo previo. Quintorra tendrá un asiento preferente en la sala y será recibido a la entrada al ser una autoridad de Estado.
El equipo de Pepu Hernández, precandidato al PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, rechaza que haya cometido irregularidades fiscales.
Aseguran que el exseleccionador de baloncesto ha tributado conforme a la ley vigente a través de su sociedad mercantil y que están muy tranquilos porque está todo en orden. El concejal socialista Chema Dávila se suma también a las primarias para la Alcaldía de Madrid.
Francisco José Alcaraz vuelve, primer senador de Vox.
El expresidente de la AVT representará al partido en el Senado. Le corresponde tras conseguir 12 escaños en las elecciones de diciembre. El Estatuto Andaluz permite ser senador por designación autonómica sin ser diputado en el Parlamento Regional.
El PP presenta una iniciativa contra la ocupación ilegal de viviendas.
Se trata de un proyecto de ley destinado a acelerar el desalojo de los pisos ocupados. Pretende reformar la ley de enjuiciamiento civil, ampliando los supuestos recogidos en la norma aprobada en 2018. Contempla penas de 1 a 3 años de cárcel.
El Bigote señala a Camps.
Álvaro Pérez ha asegurado que todos los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana estaban ordenados por Francisco Camps. El juez investiga si el expresidente valenciano ordenó adjudicar a Orange Market el stand para la edición de Fitur del año 2009.
La Universidad Rey Juan Carlos estudia retirar el título a los alumnos que reconocieron el trato de favor en el caso Máster.
Todavía no ha decidido el procedimiento administrativo a seguir y si solo afectará a los alumnos que han confesado. Podría ampliarlo a cualquiera sobre el que haya evidencias de que no cumplió con todas las obligaciones académicas.
Rostros conocidos reclaman el desbloqueo del Open Arms.
Richard Gere, Javier Bardem o Joan Manuel Serrat son algunos de los artistas que participan en un vídeo difundido por la ONG Proactiva. Con el lema «Salvar vidas no es un delito», reivindican que el gobierno deje salir al barco de rescate de inmigrantes del puerto de Barcelona.
Después de Gabriel ha llegado Elena.
Así se llama la nueva borrasca atlántica que alcanzará este viernes el norte peninsular. Dejará los próximos días un temporal de viento, nieve, lluvia y marejada en gran parte del país, con mayor intensidad en zonas marítimas de Galicia, Cantábrico y del Mediterráneo.
Investigan una estafa en una empresa funeraria de Valladolid.
Al parecer, empleados de la empresa El Salvador incineraban a los fallecidos en ataúdes más baratos que los adquiridos por las familias que luego reutilizaban. 15 personas han sido detenidas en la operación realizada por la Policía Nacional y por la Agencia Tributaria.
El juez del proceso a Pablo Ibar retira al jurado arrepentido.
El hombre denunció haber recibido presiones para votar a favor del veredicto de culpabilidad y se retractó de su decisión. Tras ser interrogado por el juez, ha sido excluido del proceso y sustituido por otro jurado. La defensa va a presentar recurso.
Deportes, fútbol, el Real Madrid pasa a las semifinales de la Copa del Rey.
Se ha clasificado tras superar al Girona en el partido de vuelta por 1-3. El conjunto blanco acompaña a Barcelona, Betis y Valencia en la siguiente ronda. El sorteo para conocer los próximos cruces se celebrará hoy en las sede de la Federación de Fútbol en Las Rozas.
Sepamos también hasta ahora cómo comienza la jornada de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, afortunadamente y de momento no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo tanto en las principales arterias de entrada y salida como en la red secundaria. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, ha llovido a lo largo de la noche, así que les vamos a pedir moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay novedad en la red de cercanías y se mantiene en la red de metro ese corte entre las estaciones de Sol y Retiro en la línea 2.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Está comenzando el viernes 1 de febrero, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Los más madrugadores seguro que lo han notado. Hoy estamos en aviso amarillo por fuertes vientos. Rondarán los 100 kilómetros por hora en la sierra y los 70 kilómetros hora en el resto de la comunidad. La alerta va a estar vigente entre las 12 de esta mañana y la medianoche, mientras que en las zonas metropolitanas y en Ares, Sur, Vegas y Oeste será hasta las 6 de la tarde. Atención a las recomendaciones que nos traslada Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Es a los conductores que reduzcan la velocidad y que procuren evitar los adelantamientos y cuando sea posible pues hacerlo siempre que no sea a la entrada y salida de túneles. También hay que recordar a quienes vayan a salir a la sierra o a pasear que eviten las zonas arboladas y las paredes o muros que aparenten poca estabilidad. Y por lo demás, en casa, si tenemos en ventanas o balcones algún objeto que no esté bien amarrado, pues retirarlo para evitar que caiga a la vía pública.
El viento, el frío y la lluvia que nos ha acompañado durante toda esta noche es lo que ha hecho que los taxistas hayan levantado la acampada que mantenían en la Puerta del Sol desde ayer por la tarde. Su intención era esperar allí la respuesta de la Comunidad de Madrid a su última propuesta, que no hace referencia, por cierto, a la precontratación ni espacial ni temporal. Los taxistas confían en sortear así el veto de la comunidad y que sea después el ayuntamiento quien entre en todas estas cuestiones, Loli Jurado.
Los ánimos estaban por las nubes. Los taxistas querían repetir un 15M, esperar acampados en sol hasta haber resuelto su conflicto.
Mi estado es de desesperación porque tengo la cuenta del banco en números rojos, pero que le quede muy claro al señor Garrido y a la gente que está manejando estos hilos que no me rindo, que saldré como pueda, que prefiero estar un mes pasando hambre que no toda mi vida. Y el taxi se defiende a muerte.
Voy a llamar a un familiar que vaya de Calón si está abierto, porque no hay otra cosa, y me compraré una tienda campaña. Me gustó 15M, me gustó Sintel en castellana. Quiero ser parte de ese movimiento que haga cambiar esta deriva por la que nos llevan los depredadores de lo público.
Está durmiendo en Fitur, o sea, puedo quedarme aquí, no tengo ningún problema. El tiempo que sea necesario, yo tengo claro.
Aunque era la intención, poco después de las 10:30 de la noche, sus representantes les animaron a volver a casa. La jornada de hoy será intensa y hay que reponer fuerzas. Sus esperanzas están puestas en un nuevo texto que ayer mismo remitieron a la Comunidad de Madrid. La nueva propuesta no incluye el requisito de la precontratación del servicio de los vehículos de transporte con conductor, con un plazo de tiempo mínimo, el principal escollo en las negociaciones. Entienden que así será más factible volver a la mesa de negociación. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Pues se lo vamos a poner fácil. Quitamos el tiempo, quitamos la distancia, que la ponga él, y nosotros presentamos una propuesta sin líneas rojas. Sin líneas rojas.
Los detalles del texto los vamos a conocer esta mañana. A las 11 ofrecerán una rueda de prensa para explicar esa nueva oferta. Antes, ya han anunciado que acudirán a las 10:30 a los juzgados para interponer una demanda contra las empresas que operan los VTC por competencia desleal. Los taxistas quedan, por tanto, a la espera de una llamada por parte de las administraciones, mientras continuarán con las movilizaciones que van a decidir esta misma mañana en la T4 de Barajas, donde están citados a partir de esta hora.
Los taxistas esperaban también ayer que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lanzara alguna propuesta que permitiera acabar con la huelga, pero Ábalos se limitó a defender en el Congreso el Real Decreto que transfiere a las comunidades y entidades locales las competencias necesarias para regular las VTC. Pablo López.
La comparecencia del ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados ha servido para que defienda nuevamente la transferencia de las competencias a comunidades autónomas y entidades locales para regular las VTC. Considera que esa decisión sirve para situar al sector de las VTC en el marco administrativo que les corresponde, toda vez que su realidad ha cambiado y prestan sus servicios de forma mayoritaria en las ciudades.
De que son las administraciones locales y también las autonómicas quienes conocen las necesidades concretas de cada territorio, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas para su población.
Recuerda que las comunidades autónomas y las entidades locales tienen un plazo de 4 años para regular el modo en el que los titulares de las VTC pueden ejercer su actividad y que, de no hacerlo, los vehículos con licencia VTC solo podrían prestar sus servicios entre comunidades autónomas, pues es lo regulado a nivel nacional.
Esta norma habilita a las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
También ha lanzado críticas al Partido Popular por recuperar la limitación 1.30 por un decreto ley y tardar 2 años en hacerlo por ley. Según Ábalos, esa decisión normativa es lo que ha permitido el crecimiento desmedido de las licencias VTC.
Bueno, pues el Partido Popular y Ciudadanos han cargado contra el Gobierno y contra el ministro por dejar en manos de las comunidades y ayuntamientos la regulación de las VTC. Vamos a escuchar a los diputados del Partido Popular, Guillermo Mariscal, de la Formación Naranja, Fernando Navarro, y del Partido Morado, Rafael Mayoral.
O a otro. Por tanto, hablamos de libertad de elección y de convivencia. Ustedes no están en esto. La convivencia permite la competencia. La competencia trae consigo menores precios, menos tiempo de espera y, por supuesto, mejor servicio. Pero eso a ustedes parece ser que no les interesa.
Señor ministro, su decisión y el gobierno de Sánchez han convertido Madrid y Barcelona en ciudades sin ley. La gente contra los buitres, pero claro, en el lado de los buitres estarán los trabajadores de la VTC, estará la UGT, estarán los ciudadanos a los que se priva del derecho de elección.
En estos momentos, si no se regula y si no se ponen límites, pues vamos a ciudades sin ley. Ciudades sin ley es una aplicación como Uber que funciona en muchas partes del mundo y pretendía hacerlo en nuestro país con trabajadores, bueno, digamos, con personas particulares que no tuvieran ningún tipo de regularización en la prestación de su prestación laboral.
Y a la huelga de los taxistas se une la que el Sindicato de Maquinistas de Metro ha convocado para mañana sábado. Son paros parciales que van a afectar a las líneas pares entre las 4 y las 5 de la tarde. Isidoro Méndez.
Faltan maquinistas y continúan los problemas con el amianto. Juan Ortiz, portavoz, culpa la gestión de Metro Madrid.
Por la mala gestión que está llevando este consejero delegado con el soberamiento, por la gestión de plantilla, porque se está viviendo ahora momentos que creemos que son bastante peligrosos, porque hay andenes llenos de gente, trenes abarrotados y unas esperas que la gente se está quejando muchísimo.
La empresa aporta soluciones, entre ellas contratar a 100 trabajadores o realizar exámenes de calidad del aire. Para el sindicato, sin embargo, son insuficientes.
La solución es a lo de la contratación, es clara, que en vez del examen que se contraten a 100, que se contraten a más maquinistas. Y para la de estudio, pues igual, que se haga un estudio de verdad. Si no tienen nada que esconder, con las ventanillas bajadas.
Los paros se prolongarán todos los sábados de febrero y marzo.
17 minutos de la mañana, los responsables de la precandidatura de Pepu Hernández para las primarias del PSOE a la alcaldía han negado que haya cometido ninguna irregularidad fiscal y han defendido que su sociedad mercantil ha tributado conforme a la ley vigente. Detalles, Mar García.
No ha habido ninguna irregularidad fiscal, argumentó en el estreno como portavoz en la candidatura de la concejala Mar Espinar, lo que defiende el equipo socialista de Pepu Hernández.
Toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la ley vigente en todo momento. Es más, no ha habido ningún requerimiento por parte de la agencia tributaria en cuestiones de imagen ni ninguna cuestión conforme a esta empresa. Es absolutamente falso que su segunda vivienda se adquiriese a través de ninguna sociedad.
Y preguntado el gobierno de Carmena, la escueta respuesta de la portavoz Rita Maestre.
La verdad es que no he entrado en detalle a esta cuestión. Imagino que habrá explicaciones que dar y que en todo caso no me corresponden a mí.
Otra responsabilidad se encuentra el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida.
Pedro Sánchez la nominó candidato a la alcaldía. Pedro Sánchez es el que puso el listón moral de lo que decía antes de ser presidente del gobierno y que ahora como presidente del gobierno, sin embargo, se ha olvidado completamente. A quien hay que pedir cuentas no es a Pepu, es a Pedro Sánchez.
En la coincidencia, sorpresa para todos.
Con las primarias en el horizonte más inmediato de los socialistas madrileños, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha anunciado que no va a presentar candidatura propia, pero que no renuncia a ocupar un lugar en alguna lista.
Que no voy a presentarme a las primarias para ser candidata al Ayuntamiento de Madrid, tal como ya le había manifestado además al secretario general del partido en Madrid, si había una propuesta que viniera de alguna manera avalada por el presidente del gobierno, por la Ejecutiva Federal, yo no me presentaría a las primarias.
Quien sí ha anunciado que se presentará a las primarias es el concejal socialista Chema Dávila, actual portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del Grupo Municipal.
Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es dar estabilidad a un proyecto político, presentar soluciones, seguir hablando con ciudadanía. Y a partir de ese momento yo estoy seguro que vamos a recuperar la confianza de muchos madrileños y madrileñas que en determinados momentos nos votaban y ahora han pasado o han votado en el pasado otras opciones políticas. Bien.
Con Dávila ya son tres los precandidatos, él, Manuel de la Rocha y Pepu Hernández. Por cierto, que aunque este último sea el candidato de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno no podrá votar por él en las primarias porque pertenece Sánchez a la agrupación de Pozuelo y no a la de Madrid. Lo ha aclarado el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.
Pero bueno, le encantaría solamente poder votar a Pepu o a quien fuera, pero él milita en Pozuelo y entonces yo creo que expresa un deseo más que otra cosa.
Eso en el PSOE municipal. En Más Madrid hay un nuevo fichaje, el del histórico líder vecinal Félix López Rey. Lo ha anunciado la alcaldesa Manuela Carmena.
En estos 4 años
Yo he aprendido que sin personas como Félix tenemos menos energía y no podemos desperdiciar ni un átomo de energía. Y para eso, tú sabes que Félix te dije, Félix, ven conmigo. Si no vienes conmigo, no me siento que tenga toda la capacidad que debo tener. Y el que venga Félix es que venís vosotros. Y Félix va a estar en la próxima candidatura con Más Madrid.
Bueno, de momento ya lo ven, nos movemos entre nominaciones y primarias, pero si hoy hubiera elecciones en la Comunidad de Madrid, las ganaría el PSOE, según el último sondeo del CIS. Noelia Ontoria.
El Partido Popular obtendría el tercer puesto en la Comunidad de Madrid por detrás del PSOE y Ciudadanos y por encima, aunque muy pegado a Podemos. Son los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los entrevistados por el CIS Nacional en la comunidad y aunque los resultados no tengan significación estadística, arrojan datos significativos. Por ejemplo, que a diferencia de la visión global en toda España, la crisis catalana influiría en su voto hacia partidos que ofrezcan soluciones radicales y duras con Cataluña. Un 43,1% de los madrileños que han participado en el estudio cree que la gestión del gobierno de Pedro Sánchez es mala o muy mala, y los que creen que Ciudadanos lo haría mejor supera a los que se decantan por el Partido Popular. Pablo Casado inspira menos confianza que Pedro Sánchez y ante la irrupción de Vox, Madrid es una de las comunidades que impulsa su crecimiento, solo superada por Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla.
Y ahora les contamos que el Ayuntamiento de Madrid no da marcha atrás y que mantiene su intención de aprobar la llamada Operación Madrid Puerta Norte durante esta legislatura, previsiblemente en el pleno del próximo mes de marzo, según ha asegurado la portavoz municipal Rita Maestre.
Entendemos que son documentos e informaciones que no afectan a la parte en la que puede intervenir el Ayuntamiento de Madrid, que es el planeamiento urbano y no los contratos entre privados que se hayan producido hasta la fecha, y en ese sentido, en lo que a nosotros respecta, por ahora no hay cambios.
Bueno, mientras tanto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que a pesar de la reducción de suelo, la superficie a transmitir y de la menor edificabilidad, se ha conseguido mantener el canon monetario y en especie pactado entre Adif y los promotores.
Aunque el precio fijo de la venta de los terrenos se determinó en el año 2009 y no durante el mandato de este gobierno, se ha sostenido por algunos que se está vendiendo suelos públicos por debajo de su valor de mercado. Pero esto es ignorar que el precio de los suelos se fijó inicialmente en la oferta que resultó ganadora en el concurso de 1993. Y a DIF, le guste o no le guste, no puede saltarse este marco contractual.
Y Ciudadanos ha pedido al presidente del Gobierno que deje de estrangular a Madrid y que permita la construcción del Busvao en la A2, en lugar de hacer desaparecer, dicen, el proyecto de los presupuestos generales del Estado. El Partido Socialista asegura que el paso previo es que Comunidad y Ayuntamiento firmen el convenio para dar vía libre a esa operación, Eva Prat.
La construcción del Busvao en la A2 ayudaría a reducir la contaminación y a mejorar la movilidad de 15.000 vecinos en la zona. Por eso, la ausencia de este proyecto en los presupuestos generales del Estado ha sido criticado por Ignacio Aguado y Begoña Villacís, portavoces de Ciudadanos en la Asamblea y Ayuntamiento de Madrid.
Lo que quiere el señor Sánchez es estrangularnos a los madrileños. Quiere que pues no podamos circular adecuadamente, no tengamos inversiones, porque es defensor de cuanto peor mejor.
No entendemos por qué el señor Sánchez abandona a Madrid de esta manera. Quizás es porque lo da por perdido.
Mientras, el portavoz socialista de Transportes en la Asamblea, Daniel Biondi, dice que Comunidad y Ayuntamiento deben firmar antes el convenio que dé vía libre al proyecto.
Ciudadanos, en lugar de enrarecer y entorpecer, lo que tendría que hacer es colaborar. Ellos, que sostienen al Gobierno de la Comunidad de Madrid, le presionen para que cumpla con sus obligaciones.
En medio están los vecinos que dicen no aguantar más. Manuel Calzada vive en San Blas.
Los vecinos de San Blas estamos ya súper hartos, ya no aguantamos más y de hecho estamos preparando movilizaciones porque vivimos en una ratonera.
Los vecinos llevan 10 años reclamando este Busvao.
Y aún sobre el asfalto, un recordatorio: el radar de tramo instalado por el Ayuntamiento en la A5 comienza a funcionar hoy, pero las multas no llegarán hasta el próximo mes de abril. Inés Amanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Perdón, como ya lo hicimos en la avenida de Córdoba, si recordáis, siempre tenemos una fase donde se envía a todos los incumplidores y aquellos que reiteran el incumplimiento el aviso de que les llegará en su momento una multa. El plazo que se establece en la ordenanza de movilidad de preaviso son 2 meses, sí.
Y un último apunte: en el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal ha aprobado el nuevo convenio de la Policía Municipal. Mejora retributiva con 140 euros más al mes, menos jornada laboral, mayor planificación del servicio y una formación de nuevos policías que será en la capital sin desplazamientos. Buscamos ya la prensa del día.
Portadas de los principales diarios que comenzamos a analizar con la de ABC, con una entrevista hoy a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Preparen las maletas para volver. El nuevo líder venezolano promete a sus compatriotas en España que pronto podrán regresar a un país democrático y lleno de oportunidades. Maduro ordenó a las fuerzas especiales detener a Guaidó. Fueron a su casa donde estaba su hija, pero no llegaron a ejecutar la orden por disensiones en la cadena de mando. Nos vamos hasta la portada de La Razón. El tribunal pararía el juicio al Prusés si hay elecciones. Los comicios municipales y autonómicos y un hipotético adelanto de las generales amenazan el desarrollo del proceso, que no acabará como mínimo hasta final de abril. También en la misma portada, sondeo del CIS, Tezanos retuerce la manipulación y coloca al PP como cuarta fuerza. Portada del País: Trump exigió a España y a la Unión Europea romper todo diálogo con Maduro. Estados Unidos adelantó al gobierno de Sánchez que Guaidó se disponía a proclamarse presidente interino y que Washington lo iba a reconocer. Y también en la primera del País, la salida de Uber y Cabify de Barcelona abre la puerta a 3.500 despidos. Terminamos con la portada del Mundo. Policías de Kitchen se quedaron 600.000 euros de fondos reservados. El juez acredita los ingresos en metálico en cuentas de varios comisarios del operativo contra Bárcenas, liderado por Villarejo. Los pagos, de hasta 5.000 euros cada vez, se hacían en sobres. Y fotografía de Guaidó con su hija Marina y su mujer. En este momento, la policía está en mi casa. Poco antes de presentar su plan para la transición, Guaidó supo que las FAES llegaban a su domicilio, donde estaban solas su suegra y su hija de 20 meses.
Desde hoy y hasta el próximo domingo podemos disfrutar del Mundo Avatar en el Circo del Sol, en el Within Center. Fátima Sotorrío.
Y con el título Toruk, el primer vuelo. Es una simbiosis perfecta entre la luna salvaje del planeta Pandora y la especie humanoide de color azul que creó James Cameron. En el escenario, 43 artistas y casi todos acróbatas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid,
el ex seleccionador Pepu Hernández, de baloncesto nacional, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
Onda Madrid te lo cuenta.
Señor Franco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que se sume...
Onda Madrid, la información que te interesa. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 6, jornada 21 de la competición europea. Darussafaka, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. Sepamos cómo comienza esta jornada, una jornada de frío, de viento, de lluvia. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada y en la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2. En el resto de carreteras madrileñas se circula sin problemas. Eso sí, como bien decías, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que les vamos a pedir sean muy prudentes. A volante.
No hay novedad en la red de cercanías, en la red de metro, tan solo recordarles ese corte que va para días, incluso semanas, entre las estaciones de Retiro y Sol, la línea 2. Nos dicen los del tiempo que vamos a empezar a notar la llegada de la borrasca Elena a la península, que después de Gabriel ha llegado Elena. Y el viento que trae Elena sopla con fuerza, pudiendo alcanzar los 100 kilómetros por hora en la sierra y los 70 kilómetros en el resto de la Comunidad de Madrid, y llueve. Y el viento hace que incluso la lluvia sea todavía más fría. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 5 en Madrid capital, 2 en la zona sur. A pesar de todo, y es una buena noticia, llegaremos a los 13 grados. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del viernes 1 de febrero. Doce días, llevan los taxistas en paro, cierre patronal, indefinido, y no hay solución. Han decidido no pedirle a la Comunidad de Madrid lo de la precontratación de 15 minutos, tampoco que tengan que ser al menos de 5 kilómetros. Lo que quieren es que la Comunidad de Madrid deje la puerta abierta, que eso lo haga el Ayuntamiento de Madrid. A la espera de una respuesta, el grupo de taxistas que acampa frente a la sede regional de la Puerta del Sol se levantó poco después y hasta ahora es el aeropuerto de Madrid-Barajas donde deciden nuevas movilizaciones. Ayer en el Congreso el ministro de Fomento Ábalos no aportó ninguna solución, volvió a lavarse las manos y dijo que no es su problema, que el problema es de las administraciones autonómicas y locales y que la culpa es del PP, del gobierno de Rajoy, por no haber regulado antes, por supuesto obviando que fue el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero el que liberalizó el sector al incorporar la normativa europea a nuestra legislación y abrir la puerta a las VTCs. Pero Ábalos dijo que ahí está el real decreto del gobierno, que abre la puerta a comunidades y ayuntamientos y que cada uno lo organice como le parezca. Y eso, en eso estamos, porque en Barcelona hoy Uber y Cabify dejan de operar, ya que el decreto, por ejemplo, supone multas de 1.400 euros si no se cumple la normativa, la precontratación de al menos 15 minutos, que podrá ser ampliada a 1 hora si así lo estima oportuno, que lo va a estimar el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana de la ciudad. La consecuencia de ese decreto es el despido de los conductores contratados por las empresas. Alrededor de 75 empresas suministran coches tanto a Uber como a Cabify y estamos hablando de 3.500 personas que se van a ir al paro. Si eso ocurriera en Madrid, la estimación sería de 6.500 los despidos. Hablamos del CIS, del sondeo del CIS, que no ha dejado a nadie indiferente. Indica que el PSOE sería el partido más votado de celebrarse las elecciones, 15 puntos de distancia con el Partido Popular, y dirá usted, ¿y no hay elecciones convocadas ya con ese resultado? Pues no. No están convocadas. Debe ser que echando la vista atrás y viendo lo que ha pasado en Andalucía no compensa hacer mucho caso al CIS. El Partido Popular se desploma al cuarto puesto. Dicen en el PSOE que es por la crispación con la que alimenta Casado la política española. Ciudadanos se mantiene y Podemos sube. Y Vox dobla el número de votos y alcanza un porcentaje que le sitúa en torno al 6-7%. A partir de ahí, las opiniones sobre el CIS son muy variadas y sobre todo porque hay preguntas de bueno y malo, de es bueno que el gobierno hable con la Generalitat de Cataluña y es radical no hacerlo, o que el presidente del gobierno, su gestión es valorada mal o muy mal por el 75%. Aún así, más del 30% dice que votaría al Partido Socialista. Por cierto, que hablando del Partido Socialista, en la candidatura de Pepo Hernández no ven ningún tipo de problema en que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos por rentas del trabajo como sus trabajos en publicidad o conferencias, o comprar inmuebles con esa sociedad, que no ven ningún problema, aunque en su día el presidente del gobierno dijo que no estaría en su equipo ni en su ejecutiva nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos por las rentas del trabajo. porque dar una conferencia o hacer un anuncio, ¿eso no es trabajo? Esa es la pregunta. Bueno, pues la sociedad cobraba por los trabajos de publicidad o conferencias, la mitad, directamente la mitad. Se ahorran la mitad de los impuestos. Para la candidatura del Partido Socialista y para algunos dirigentes y portavoces del Partido Socialista no es problema. Lo era para Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno. El Parlamento Europeo aprobó ayer una declaración en la que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y respaldó a Guaidó en su idea y su propuesta de una transición hacia unas elecciones libres inmediatas y a la petición urgente de ayuda humanitaria para Venezuela, en contra de la propuesta del Parlamento Europeo aprobada, que fue aprobada con los votos de los partidos de centro-izquierda, centro-derecha, socialdemócratas, liberales, democristianos y conservadores de todo el espectro europeo. En contra votaron tanto la extrema derecha europea como los partidos situados más a la izquierda y en la extrema izquierda del Parlamento Europeo. Votó en contra de ese reconocimiento, por ejemplo, Podemos, además de, como digo, la extrema derecha europea, la extrema derecha de Le Pen francesa o de Salvini italiana. Estamos contando noticias en Onda Madrid al comienzo de esta jornada con David Herráez y Ángela Beato. Los precios se contienen.
El IPC bajó un 1,3% en enero en relación al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. La bajada del precio del gas y un menor incremento de los precios de los carburantes han favorecido la moderación de la inflación interanual, que se ha situado en el 1%.
El Tribunal Supremo estudia retrasar otra vez el juicio a los líderes independentistas.
A pocas horas del traslado de los presos, el tribunal se ve obligado a posponer al 12 de febrero el inicio de la vista oral para acabar el trabajo previo. Quintorra tendrá un asiento preferente en la sala y será recibido a la entrada al ser una autoridad de Estado.
Regresa Francisco José Alcaraz, primer senador de Vox.
El expresidente de la UBT representará al partido en el Senado. Le corresponde, tras conseguir 12 escaños en las elecciones de diciembre. El Estatuto Andaluz permite ser senador por designación autonómica sin ser diputado en el Parlamento Regional.
El Partido Popular presenta una iniciativa contra la ocupación ilegal de viviendas.
Se trata de un proyecto de ley destinado a acelerar el desalojo de los pisos ocupados. Pretende reformar la ley de enjuiciamiento civil ampliando los supuestos recogidos en la norma aprobada en 2018. Contempla penas de 1 a 3 años de cárcel.
El bigote señala a Camps.
Álvaro Pérez ha asegurado que todos los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana estaban ordenados por Francisco Camps. El juez investiga si el expresidente valenciano ordenó adjudicar a Orange Market el stand para la edición de Fitur del año 2009.
La Universidad Rey Juan Carlos estudia retirar el título a los alumnos que reconocieron trato de favor en el caso Máster.
Todavía no ha decidido el procedimiento administrativo a seguir y si solo afectará a los alumnos que han confesado. Podría ampliarlo a cualquiera sobre el que haya evidencias de que no cumplió con todas las obligaciones académicas.
Rostros conocidos reclaman el desbloqueo del buque Open Arms.
Richard Gere, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat son algunos de los artistas que participan en un vídeo difundido por la ONG Proactiva. Con el lema "Salvar vidas no es un delito", reivindican que el gobierno deje salir el barco de rescate de inmigrantes del puerto de Barcelona.
Investigan una estafa en una empresa funeraria de Valladolid.
Al parecer, empleados de la empresa El Salvador incineraban a los fallecidos en ataúdes más baratos que los adquiridos por las familias que luego reutilizaban. 15 personas han sido detenidas en la operación realizada por la Policía Nacional y por la Agencia Tributaria.
El juez del proceso a Pablo Ibar retira al jurado arrepentido.
El hombre denunció haber recibido presiones para votar a favor del veredicto de culpabilidad y se retractó de su decisión. Tras ser interrogado por el juez, ha sido excluido del proceso y sustituido por otro jurado. La defensa va a presentar recurso.
En los deportes, el Real Madrid, en fútbol, pasa a las semifinales de la Copa del Rey.
Se ha clasificado tras superar al Girona en el partido de vuelta por 1-3. El conjunto blanco acompaña a Barcelona, Betis y Valencia en la siguiente ronda. El sorteo para conocer los próximos cruces se celebra hoy en la sede de la Federación de Fútbol en Las Rozas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este 1 de febrero en Madrid, Carlos Ibáñez?
Arrancamos pendientes de esa 12ª jornada de huelga indefinida en el taxi de Madrid. Los conductores, Loli Jurado, aguardan una nueva llamada a la negociación.
Durante la tarde de ayer, los representantes de las 5 asociaciones presentaron una nueva propuesta al gobierno regional. La novedad es que entre sus exigencias ya no incluye la precontratación ni en tiempo ni de instancia y dejan mano libre las administraciones para fijar esas condiciones. Por delante, una nueva jornada de movilización movilizaciones que han arrancado a las 5:30 de esta mañana en la T4, donde pretenden acampar. Más tarde, a las 11, rueda de prensa en la sede de Radio Teléfono Taxi, donde van a explicar su nueva propuesta con detalles.
El sector del taxi además tiene previsto interponer hoy una denuncia contra las plataformas de VTC.
Demanda contra las empresas Uber y Cabify por competencia desleal, a las que acusa de tener como único fin quedarse con el monopolio del transporte. Los asesores jurídicos de los taxistas la presentarán a las 10:30 de la mañana en Plaza de Castilla.
Todo esto ocurre mientras que el presidente regional y la alcaldesa de la ciudad continúan con sus respectivas agendas.
Ángel Garrido tiene previsto acudir a un colegio público del distrito de Latina para conocer de primera mano el funcionamiento del programa Accede, el sistema de préstamo de libros de texto y material curricular que ha puesto en marcha este curso la Comunidad de Madrid. Más de 600.000 familias con hijos en colegios e institutos públicos y concertados de la región se podrán beneficiar de esta iniciativa del Gobierno regional. Por su parte, Manuela Carmena comparecerá al mediodía en el Palacio de Cibeles para informar de la situación presupuestaria del Ayuntamiento.
El tiempo, desde luego, no va a acompañar hoy las acciones que tienen previstas los taxistas en la calle. El viento y la lluvia van a ser los protagonistas del día.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por vientos fuertes que rondarán los 100 kilómetros por hora en la sierra y los 70 kilómetros en el resto de la región. Al viento habrá que sumarle la lluvia, que será generalizada a primera hora. En la sierra caerá en forma de nieve.
Y ahora buscamos más previsiones, lo hacemos en el resto de nuestra región.
Y en primer lugar, comenzamos en el sur. Cristina Espina.
Continúa el 30º certamen de teatro aficionado Villarreal de Navalcarnero, organizado por el Grupo Azabache y patrocinado por la Concejalía de Cultura, que durará hasta el 16 de marzo. Entre los participantes se decidirá la concesión del primer y segundo premio, además de reconocer también al mejor actor y actriz. Este sábado la obra en cartel, que podrá verse en el Teatro Centro, será El Amante, de Fuera de Foco Teatro, y estará a la venta las entradas en la Concejalía de Cultura con un precio que ronda los 5 euros. Y febrero comienzan Fuenlabrada con mucho humor en las noches de la plaza, con las actuaciones de Dani Boy Rivera, Cristian Cabañas y el maestro de ceremonias Jorge Morales, el Muyallo. Será este viernes 1 de febrero a las 9:30 en el espacio joven La Plaza. La actividad es gratuita y las invitaciones se podrán recoger el mismo día de la actuación, a partir de las 7:30 de la tarde, dentro del propio espacio joven La Plaza. Recordamos que este espectáculo no está recomendado para menores de 18 años.
Más asuntos que hoy serán noticia en el corredor de Lenares. Esther Bernabé.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Pedro Royán, va a visitar Tielmes y Perales de Tajuña en esta mañana para supervisar las obras que se están desarrollando gracias al Plan de Inversión Regional. Además, también estará Royán en Torrejón de Ardoz para ver la finalización de la primera fase de las obras de construcción del gran centro comercial Sky Torrejón. Por su parte, la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, va a participar en el acto conmemorativo del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares con motivo de la festividad de su patrón, San Raimundo de Peñafort.
¿Por dónde pasa la actualidad del viernes en el suroeste, María Martínez de Mora?
Continúan las dimisiones en Ganar Móstoles. La concejala adjunta de Cooperación y Convivencia del Ayuntamiento, Beatriz Mogrovejo, ha sido la última. Asegura que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero tras los acontecimientos de los últimos días ha decidido adelantarla. Y en Boadilla del Monte, nuevas jornadas y talleres para facilitar la búsqueda de empleo. En Pozuelo de Alarcón, el Partido Socialista denuncia una nueva plaga de ratas. Asegura que los animales recorren las calles de la estación, el casco histórico y otras muchas zonas de la localidad.
Más previsiones del viernes en el norte. Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes comienzan unas obras en el Teatro Municipal por las que se instalarán varas motorizadas para la maquinaria escénica. Los trabajos costarán algo más de 62.000 euros y vienen a concluir las mejoras de ese centro cultural que busca convertirse en uno de los principales teatros de Madrid. Por su parte, en Tres Cantos, los estudiantes de cuarto de secundaria comienzan a asistir a los talleres en los que aprenderán a controlar la ansiedad, especialmente en la época de exámenes, con sesiones donde aprenderán a prevenir y gestionar los problemas que impiden su rendimiento. Y por último, en Alcomendas empiezan a funcionar las plazas de aparcamiento reservadas para los coches compartidos de la empresa City, con espacios ubicados en cuatro zonas estratégicas de la localidad que buscan fomentar el uso de esos vehículos que habitualmente se combinan con el transporte público.
Y terminamos en la sierra. Pilar Rivera.
Primera cita en el Escorial, concretamente a las 7 de esta tarde en la Casa de Cultura, donde tendrá lugar un encuentro programático sobre medio ambiente que ha organizado Confluencia de Unidos de la localidad, de la Leal Villa del Escorial. Además, hoy destacamos que este viernes comienzan las fiestas de Santa Águeda en Matalpino y lo hacen con un programa repleto de actividades y con unas protagonistas indiscutibles, las Águedas. El primero de los actos, Noche de Bailes de Salón en el edificio administrativo de Matalpino a partir de las 7:30 de esta tarde. Y hoy concluimos en Soto del Real, cuyo ayuntamiento, junto con la Asociación de Empresarios de la localidad, han organizado la tradicional Ruta de la Tapa, que llega este año a su 10ª edición. Comienza hoy, viernes 1 de febrero, y va a finalizar el domingo 3 de marzo. En total, 5 fines de semana para recorrer 11 establecimientos de Soto del Real, probando más de 30 tapas diferentes.
Como ven los periódicos, esta mañana en la actualidad de Madrid, nosotros se lo contamos.
Pues siguen marcados por la política local. La Razón, Pepu perfila su equipo titular y le sale un nuevo rival. Mar Espinar pasa a ser su portavoz y contará con otros dos ediles de confianza. Un nuevo jugador entra en liza, Chema Dávila, portavoz de Medio Ambiente y Movilidad y firme defensor de Madrid Central, anuncia que también se presentará a las primarias. Purificación Causapié renuncia. Mundo Madrid, el Partido Socialista avala el regate de Pepu al fisco. Pedro Sánchez censuró en 2015 este tipo de comportamiento fiscal. El ex seleccionador de baloncesto y precandidato creó una sociedad para gestionar sus derechos de imagen y abonar menos a Hacienda. Nunca he rebajado ilícitamente el pago de sus impuestos, dice el partido. Diario ABC ya con otros asuntos. Dinamarca busca a sus antepasados en Vicálvaro. La Universidad de Copenhague coteja el ADN de la necrópolis de los Aijones con el genoma de los godos. La necrópolis ha sido objeto de diferentes saqueos desde la antigüedad. Pese a que las piezas documentadas son muchas, es evidente que el ajuar de la mayoría de los individuos fue robado. Y terminamos con las páginas que dedica a Madrid el diario El País. Habla una de las cinco personas contagiadas por hepatitis C en el Gregorio Marañón y relata su drama y el tiempo que convivió con la enfermedad sin saberlo. Titula ¿Por qué tardaron 6 meses en darse cuenta? Y además incluye una entrevista con Santiago Moreno, que es el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Es excepcional que haya un contagio así en un hospital.
Turno para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid vencía anoche 1-3 al Girona, se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el Real Madrid se clasifica a las semifinales de la Copa del Rey tras superar al Girona en la eliminatoria. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Otra exhibición de Karim Benzema, extraordinario el delantero francés que con dos zarpazos y con un gran partido en la primera mitad solventó y dejó sentenciada la eliminatoria en Girona. Al final 1-3, pero como digo, dos golazos de Karim Benzema en el 27 y en el 43 de la primera parte hacían que el Real Madrid se marchara ya al descanso con una tranquilidad extraordinaria. En el segundo tiempo, Pedro Porro acortaba distancias para el equipo catalán, pero en el 31, Llorente, que fue titular y jugó todo el encuentro, anotaba un golazo desde fuera del área para sentenciar definitivamente la victoria merengue. El Real Madrid de Solari sigue creciendo, este Real Madrid ha vuelto, sigue emitiendo grandes sensaciones y se mete después de 4 años de nuevo en las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Con otro gran partido, con otra gran exhibición de Karim Benzema que está liderando a este equipo, gran Vinicius y en líneas generales todos los que aportaron pensando ya en lo que viene por delante en el tramo final de la temporada.
El conjunto blanco acompaña al Barcelona, Betis y Valencia en semifinales. El sorteo será esta tarde a partir de 1:30 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Todo esto en la previa de la jornada número 22 de la Liga, donde mañana a 1:00 el Getafe viaja a Valencia para enfrentarse al Levante. Un Geta que ya conoce las sanciones por los graves incidentes tras el partido de Mestalla. 4 partidos a Bruno González y Damián Suárez, mientras que a Jaime Mata solo se le ha sancionado con 2. Bruno cumplirá los 4 en la competición liguera por tratarse de una sanción grave y por su parte Jaime Mata podrá jugar en Liga al ser solo 2 partidos de sanción, así como Damián al tener 2 sanciones de dos partidos y no ser una infracción grave. Ya para el domingo, Betis Atlético de Madrid, el conjunto colchonero que ha confirmado este jueves el traspaso de Johnny Castro Otto al Wolverhampton por una cantidad cercana de 20 millones de euros y además ha hecho oficial que el argentino Nahuel Pérez se va a incorporar a la disciplina rojiblanca tras el sudamericano sub-20 que se está disputando y además Pérez estaba cedido en el argentino Juniors por parte del Atlético de Madrid. También el domingo el Real Madrid se enfrenta al Alavés, recibe al conjunto vitoriano, los blancos, en una buena racha de resultados, reciben al equipo vasco que este año ya ganó en la ida al equipo de Lopetegui. El capitán del conjunto alavesista, Manu García, no renuncia a nada.
Venimos de dos años en los que allí hemos obtenido derrotas y no hemos estado cerca de sacar resultado y venimos de dos derrotas, con lo cual lo veo como una muy buena oportunidad para, como te digo, volver a la línea de trabajo, de conjunto del equipo, de sacrificio y bueno, por qué no buscar la oportunidad que como siempre hemos dicho no renunciamos a competir en ningún campo y ante cualquier rival.
Parece que ahora el Real Madrid de Solari es totalmente distinto. Por su parte, en el Leganés, Unai Bustinza se ha pasado por el partido de la una de Onda Madrid y dice que sabe que el derbi del lunes frente al Rayo Vallecano será vital para la permanencia.
Sí, la clasificación lo pone más bonito aún de lo que es. Al final es un derbi que para el morbo y esa connotación que tiene la clasificación pues le da un valor mayor, pero bueno, nosotros lo afrontamos como un partido importantísimo, como es cada partido para nosotros, y bueno, pues sabemos que habrá un ambiente especial por ser un derbi.
Y ahora escuchen a Neymar, el brasileño estaba en Barcelona para tratarse de su lesión y así reaccionó a las preguntas de los periodistas.
¿Qué tal, Ney? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo el médico?
¿Has probado bien?
¿Todavía sueñas con
Barça,
volver al Barça o no? ¿Hablas con tus compañeros?
¿Verdad que estás llamando a Barça para volver?
Le toco los cojones.
¿Verdad que estás llamando a Barça para volver?
Le toco los cojones. Le toco los cojones. Le toco los cojones. Le toco los cojones.
Ya lo han escuchado. El último día de mercado de fichaje nos deja que el Rayo Vallecano ha hecho oficial la contratación de Mario Suárez. El futbolista de 31 años llega libre tras finalizar su etapa en China hace unos días. Y también ha hecho oficial la renovación de Miguel Morro hasta el año 2023. De esta manera, el club ata a uno de los porteros con más proyección del panorama nacional. Iván Alejo deja el Getafe y parece que se va al Málaga. Y en segunda, Nico Schiappacase y Álvaro Bustos acaban su cesión en el Rayo Majadahonda. La Liga, además, va a ser nuevo patrocinador oficial de la Copa Davis durante los próximos 4 años, según el acuerdo que han alcanzado entre la patronal del fútbol español con Javier Tebas a la cabeza y el grupo Cosmos del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y la Federación Internacional de Tenis. En baloncesto, terminamos con Euroliga porque el Real Madrid viaja a Estambul para enfrentarse al Darussafaka, que es último clasificado de la competición europea, avisado y con las orejas tiesas tras la última victoria de los turcos y los malos inicios de partido del equipo español. Lasso da descanso a Reyes y a Rudy Fernández. Por su parte, Campazzo avisa.
Yo creo que tuvimos varios avisos. Tuvimos aviso aquí, Podorica, en casa, con el Andorra, con Fuenlabrada nos costó mucho. La verdad es que estamos teniendo muchos avisos, tenemos que ser inteligentes y tener en cuenta y prestar atención de esos avisos. Y como te dije antes del entrenamiento, corregirlos para no cometerlos en los nuevos partidos.
Desde las 6 de la tarde podrán seguir el encuentro en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y llega la agenda cultural de María José Francisco, hoy con mucho cine.
Nominaciones a los Oscars y llega a nuestros cines Green Book, un drama basado en hechos reales. Viggo Mortensen interpretando a un rudo del Bronx en los años 60. Chofer de un pianista negro le acompañará en una gira por el sur de Estados Unidos y ambos tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios. Les mantendrá unidos la bondad y el sentido común.
Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora.
Una pareja que tras el divorcio seguirá conviviendo bajo el mismo techo. No encuentran comprador y tampoco tienen dinero para irse a vivir a otro sitio. Es la comedia protagonizada por Silvia Abril y Álvaro Cervantes. La película del reencuentro también entre Daniel Guzmán y Malena Alterio tras su trabajo en Aquí no hay quien viva. Grandes comediantes en la película del mismo director de Embarazados.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble.
Toca pasar miedo con Verano del 84 y un grupo de adolescentes buscando a un asesino en serie. Sospechan de un agente de policía del barrio y pasarán el verano vigilándole. Cuanto más cerca están de la verdad, más miedo pasarán. Terror y suspense en un homenaje al cine fantástico de los 80.
Reunión urgente, en el árbol, ahora. Mackie es el asesino de Cape May.
Mackie es un poli con buena reputación,
pero no contaba con nosotros. Es sangre.
David.
Hola.
Estoy acojonado, ¿vale?
Tranquilo. Aparentas 30 años, todo irá bien. Arranca. Conseguirás que te pillen, ya sea Mackie o tu padre o...
Es él, sé que tengo razón.
Eso no demuestra...
Entre el drama y la comedia, una película polaca. Un accidente destroza la cara a un joven rockero y rebelde. Hay que rehacérsela y los médicos confían más en la voluntad de Dios que en la del bisturí. El mismo Dios que el día de la operación parece estar de broma. Moog ha recibido ya los premios del jurado de los festivales de Berlín y Gijón.
Puede que esto haya ocurrido a causa de tu actitud.
¿Qué sintió al ver su nuevo rostro por primera vez? Conteste, por favor.
Ya sé que está prometido con su hija.
¿Y si los niños salen con su misma cara?
No es mi hijo.
Dando continuidad a la saga de Dragon Ball, con el guión de su creador original, Akira Toriyama, llega Super Broly y la celebración del Torneo del Poder, con Goku entrenándose y una sorpresa, la llegada a la tierra de Broly, un Super Saiyan, que parece tener un poder nunca visto. ¿Quién será este misterioso guerrero?
¡Broly!
¡Es este tipo! ¿Aprende a utilizar la fuerza mientras pelea?
¡Formidable! ¡Su fuerza de combate es excepcional!
Por último, Todos a una es un drama francés inspirado en el fraude de la delegación paralímpica en los Juegos de Sídney. El entrenador del equipo francés de baloncesto con discapacidad mental está en crisis. Sus jugadores le abandonan en plena preparación de los Juegos y con tal de no perder el subsidio de la federación decide hacer trampa para participar. Guitarras afiladas y rock potente es la característica de Verona, la formación que llega desde Granada para su concierto de hoy en Madrid a las 9:30 en El Perro de la parte de atrás del coche.